Momento haciendo otras actividades, el gran Miguel Claria. Pero nos vamos a permitir hacer una especie de mesa de café a esta hora de la mañana. No lo tenemos a Miguel Claria, pero vamos a sumar. Está Guillermo, está toda la mesa, como hacemos habitualmente, pero vamos a sumar al señor Guillermo Francos, jefe de gabinete de la Nación. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día.
Buen día, perdón. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, 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 acá. ¿Lo sumamos a esta mesa de café, puede ser?
Sí, encantado.
Para tener el café. Y hoy tenemos una... Es sábado, tener una conversación más amable, más amena, más distendida. ¿Cómo se vive el sábado, Francos?
Bien, se vive con más tranquilidad que los días de semana, menos intenso. Pero bien.
Pero el teléfono...
Bueno, fin de semana es bueno.
¿El teléfono suena como si fuera un día de la semana o no?
No suena como un día de semana, no. Suena menos.
Suena menos.
Bueno, y son habla teléfono. Uno con alguno de ustedes, aprovecho para hablar con colegas de ustedes y analizar un poco la semana que pasó y programar un poco la que viene también. La semana que viene tengo que ir al Senado.
Y sí.
Así que estoy trabajando en esa... en esa presentación.
Y ahí están entrando los mensajes. ¿Y cómo viene la semana que viene? ¿Cómo viene lo del miércoles?
Bien, estoy trabajando en eso, trabajando en la presentación, y supongo que bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema en poder expresarle a las cámaras cuál es el estado de la nación, el estado de la Argentina. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y responder las preguntas que me quieren hacer.
¿Ya está todo preparado para el miércoles que viene o el lunes o martes puede surgir algo como para ir mejor preparado todavía el miércoles al Senado?
No, siempre hay, yo digo, hasta último momento siempre se pueden sumar temas o apreciaciones, ¿no? Pero en principio tenemos ya preparada una presentación, una estructura de presentación.
Cuando yo digo algo, Franco, si estoy hablando de alguna reunión, algún contacto con algún gobernador, con alguien, con alguna parte.
Bueno, ahí estamos en esta última etapa del periodo ordinario de sesiones, analizando si hay posibilidad de avanzar en alguno de los proyectos que están en análisis, en tratamiento en el Congreso. Y la verdad que no tenemos, esto siempre es igual, ¿no? O sea, los que hemos pasado por el Congreso también lo hemos vivido en otra época. Siempre hasta último momento no se definen bien los acuerdos, sobre todo en una Cámara de Diputados tan atomizada como esta, donde juntar las mayorías es bastante complejo, ¿no? Así que yo estoy, la verdad que estoy ansioso de que venga la próxima elección para poder aumentar un poco nuestro bloque parlamentario, ¿no? Porque y poder hablar más ahí en ese lugar, más en igualdad de condiciones, ¿no?
¿Podría haber entonces una reunión entre el lunes y martes con algún gobernador? ¿O algunos?
Puede ser, sí, puede ser que haya, podemos decir, no están programadas todavía, pero sí ha habido varias conversaciones, sí.
Bueno, sumo a la mesa de café a Guillermo López.
¿Cómo le va, Franco? ¿Qué dice? Buen día. Le está preguntando Titi, el conductor, por alguna posible reunión que ha trascendido entre gobernadores dialoguistas, jefes de bloque, opositores a la Libertad de Avanza, que están gestionando algún encuentro respecto al presupuesto 2025. ¿Eso podría darse, dice usted?
Sí, a ver, yo creo que hay dos carriles para eso, ¿no? Uno que ya han expresado algunos gobernadores que se han juntado entre ellos estableciendo una serie de puntos que querían tener incluidos en el presupuesto. La posición del Poder Ejecutivo es que pretende que el presupuesto sea aprobado en los términos que fue planteado, ¿no? Sobre todo en cuanto al equilibrio fiscal. Muchos de los planteos, o sea, el conjunto de los planteos que hacían los gobernadores implicaban un impacto fiscal muy fuerte, con lo cual el gobierno no estaba dispuesto a considerarlo, ¿no? Pero veremos en estos días si hay cambios. No sé.
¿Hay margen de negociación respecto a obra pública, por ejemplo, a coparticipación, aporte del Tesoro Nacional, a deuda de cajas provinciales, previsionales, algo de eso está en la mesa de negociación o directamente eso no se va a tocar en una posible reunión?
No, a ver, yo lo que digo es que la negociación siempre está abierta, aunque hay temas que son muy difíciles de poder resolver, ¿no? La deuda de las cajas previsionales, que tiene dos partes, stock y flujo. Podemos conversar sobre el tema del flujo para ver de qué manera puede ordenarse. No es sencillo tampoco, porque los números son bastante difíciles de organizar y ordenar. Y después, el resto de los temas, nosotros vamos a ser muy duros con el presupuesto, en el sentido de poder mantener la línea que hemos mantenido de ahorro y equilibrio, porque eso es lo que está dando resultados en la economía, ¿no? No es que seamos necios y entender las dificultades que atraviesan los gobiernos provinciales, pero lo fundamental para arrancar es ordenar los problemas macroeconómicos que tiene Argentina. Se están ordenando, estamos viendo los resultados, y supongo que el crecimiento de la economía va a empezar a solucionar los problemas que tenemos, ¿no?
Francos, hubo una noticia en las últimas horas que tiene que ver con la política renuncia de Pablo Moyano a la CGT. ¿Cómo ha tomado usted particularmente y el gobierno en general este anuncio? Porque el propio Moyano ha dicho que, bueno, planea avanzar en un proceso de reunificación de las dos CTA, de tener un vínculo más cercano con la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que está Grabois allí. ¿Ustedes ven allí una posibilidad de que es en materia sindical con Pablo Moyano ahora en este costado se torne un poco más belicosa, por decirlo de alguna manera?
Moyano siempre ha sido belicoso, ¿no? No le conozco un momento de su vida que no haya sido belicoso. Yo creo que ahí finalmente tanta agresión chocó contra un planteo de la parte más seria de la CGT, de que no se puede estar en conflicto permanente, y estamos en una etapa de construcción en todos los sectores, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que pretende Pablo Moyano es confrontar, más con una visión política que económica, porque no es casualmente su gremio, su sector, el que esté padeciendo los problemas más serios en la economía desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Con lo cual, me parece que su planteo claramente es un planteo político, ¿no?
Hay otra cuestión también importante desde el punto de vista institucional, que es la que tiene que ver con los pliegos de los vocales de la Corte. ¿Eso va a estar incluido en el temario de extraordinarias? ¿Hay posibilidades de que se designe en comisión, después que cumple los 75 años Maqueda, el cordobés Maqueda, a los jueces Lijo y García Mancilla?
El presidente hizo, como corresponde, una propuesta de candidatos para la Corte hace meses atrás, y todavía no ha sido considerada. Nosotros esperamos que sea considerada, y eventualmente, si no se la considera, el presidente puede usar esta opción de designación transitoria que tiene ya un antecedente. No, esto no quiere decir que lo vaya a hacer, digo, porque es algo que el presidente no ha expresado en ningún momento públicamente.
Pero no lo descarta. Entonces, usted, Franco, no descarta que se designe en comisión.
Está ese antecedente. Obviamente eso siempre es una cuestión transitoria, ¿no? Porque la aceptación de la designación, como corresponde, del Senado. Pero digamos, ante una emergencia, supóngase que nos quedamos sin, por cualquier motivo, sin ningún, renuncian los tres ministros de la Corte actuales, por este motivo, por lo que sea, nos quedamos sin ministro de la Corte, sin Corte Suprema. ¿Cómo se sale de esa situación si no tenemos acuerdos políticos para la integración de la Corte, ¿no? Es un tema. Entonces, yo creo que ese antecedente o esa posibilidad está presente, lo que no quiere decir que vaya a ser utilizada, digo, pero el presidente la conoce, sabe que existe, no ha expresado públicamente su posición, él ha enviado, como corresponde constitucionalmente, los pliegos de los que él propone al Senado de la Nación. El Senado deberá decir si resuelve o no resuelve, y si no resuelve, el presidente tendrá que ver qué opciones con qué opciones cuenta para avanzar en la integración de la Corte, ¿no?
Pero en enero, entonces, es posible que haya cinco jueces en la Corte.
No, no le quiero decir eso porque no es una decisión propia, es una decisión del presidente de la República, ¿no? Así que no quiero adelantarme a lo que el presidente pueda resolver o no.
Franco, otra consulta que fue tema también de la semana es ficha limpia. ¿Es posible que a lo mejor se vuelva a tratar en el Congreso la semana próxima? Hubo allí explicaciones por parte del presidente de Diputados, Martín Penen, que estuvo ayer en Córdoba y habló también con Cadena 3, diciendo que se ha respetado el horario de comienzo de cada sesión y que por eso no hubo posibilidad de extender el inicio de la sesión, que sumaba a un diputado más y de esa manera se obtenía el quórum. No se trató ficha limpia. ¿El gobierno quiere que se trate ficha limpia?
Bueno, La Libertad Avanza aportó sus diputados al quórum, de manera que está de acuerdo con su tratamiento. Ahora, es un proyecto importante para la transparencia de la representación política en la Argentina, que tiene muchos casos de candidatos con antecedentes y que no sean definitivos, por supuesto, porque siempre la Argentina tiene como tercera instancia la Corte Suprema, entonces siempre se hace el planteo y se llega hasta ahí, planteos que nunca se resuelven, ¿no? Entonces, o que terminan por no resolverse durante muchísimos años, 20 años, hay temas todavía de la presidencia de Carlos Menem que no han sido resueltos en la justicia, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? El tiempo que tarda hasta obtenerse una sentencia absolutoria, condenatoria, lo que sea, ¿no? Definitiva en la Argentina. Entonces, yo digo, es importante sacar una norma que establezca cuáles son las condiciones para poder ser candidato. Y esta es una, ¿no? La ficha limpia es una condición que habilita las candidaturas, ¿no?
Entonces, ¿le gusta a usted el proyecto de ficha limpia?
Sí, me gusta, me parece que es un proyecto serio que viene siendo planteado hace mucho tiempo y que debiera avanzarse en él, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo tengo varias más.
Perdón. Además, para terminar el concepto, digamos, ¿no? Porque justo se puso en la opinión pública este tema justamente cuando se la condena a Cristina Kirchner en casación, ¿no? O sea, se confirma la condena en casación. Yo quiero decir, el proyecto de ficha limpia es muy anterior a esto, y el planteo de que se tratara es muy anterior a que se saliera la fecha de la sentencia de casación, ¿no?
Uh-huh. Sí, del 2016, puntualmente. O sea,
eso digo, porque a veces se vincula, dice, no, esto está hecho con la intencionalidad de impedirle la candidatura a Cristina Kirchner. No, está hecho con ese. Este proyecto viene con anterioridad, ¿no?
¿Tiene usted relación con Villarroel, con Victoria Villarroel?
Sí, por supuesto.
Sí. ¿Y es buena? ¿Es una relación buena?
Sí, siempre he tenido buena relación, siempre hemos conversado en buenos términos.
¿Y por qué me da la sensación a mí como periodista y como ciudadano, las dos cosas, que se trata más de casta a Villarroel que al hijo, por ejemplo, en el gobierno?
Bueno, yo no lo sé, la verdad que no participo, primero no participo del concepto de... El hijo es un miembro del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Cuando se habla de casta, como que siempre se ha hablado de casta política, ¿no? Yo creo que Villarroel trabaja, su posición, su cargo, tiene que ver con el Senado de la Nación, donde sí hay muchos miembros de lo que ha sido la casta política en la Argentina, ¿no? De la cual no me excluyo, porque yo también he participado en la política argentina en esta durante muchos años, ¿no? Ahora hacía muchos años que no participaba, pero hasta el año 2000 yo fui diputado, en el año 99, 2000, 98, con lo cual conozco de qué se trata. Y yo creo que Villarroel, más allá de las posiciones que se puedan expresar o las diferencias o lo que... ya se ha manifestado en otras oportunidades sobre diferencia de punto de vista o de criterios, es la presidenta del Senado y lo maneja el Senado con institucionalidad, de modo que no de ahí no puedo sacar conclusiones, ¿no?
Sigo con el tono de preguntas que tiene que ver con la institucionalidad, por ponerle algún título, alguna categoría, Franco, a las inquietudes. Hace algunos días se presentaron las fuerzas del cielo Que se presentó como un brazo armado de la Libertad de Avanza. Bueno, después hicieron algunas aclaraciones. Usted comenzó esta charla diciendo que están pensando en tener una buena elección desde la Libertad de Avanza para el 2025. En el contexto del lanzamiento de las Fuerzas del Cielo, donde estuvo allí un tuitero, no sé si llamarlo así, conocido, un dirigente de la Libertad de Avanza conocido como Gordo Dan, ¿usted cree que es un buen candidato para el año próximo, el Gordo Dan?
Bueno, ya me han preguntado esto un montón de veces, ¿no? Sí. Y yo he contestado, no es que lo conozco en profundidad, pero sí he visto muchos de sus comentarios y de sus posiciones, con los cuales en muchos coincido, en otros por ahí no, uno no tiene por qué coincidir en todos los temas. Y el comentario que yo hice, pues hombre, algunos se molestaron, pero yo digo, pero ¿por qué? Es un dirigente de un espacio político que expresa permanentemente sus opiniones ante la opinión pública, sus cuestionamientos también, ¿no? A la política en general, y su defensa al presidente Milei en general. Digamos, es conocido públicamente, se maneja de esa manera, ¿por qué no puede ser candidato? Digamos, ¿cuál es el motivo? Es un candidato interesante, un tipo que muestra una faceta diferente. Entonces, yo creo que la sociedad en su conjunto ha cambiado en su visión sobre la política y por eso votó y eligió a un presidente con el nivel de disrupción política que tenía Javier Milei. Uh-huh. Y lo votó por eso, porque estaba cansado de la política anterior, o de la manifestación de la política anterior y de los resultados de la política anterior. Entonces, el Gordo Dan expresa también una disrupción con la política tradicional y está dentro de este espacio. ¿Por qué no puede ser candidato? ¿Cuál sería el problema? ¿No? Entonces, esto fue lo que yo manifesté, que a alguno le molestó, pero yo lo creo así. Yo creo que puede ser perfectamente candidato y puede expresar. Es un profesional, además, es un universitario, es un médico. O sea, es una persona que está en condiciones de expresar posiciones y de participar en debates desde su visión, ¿no?
Sí.
Y ojo, que por ahí yo puedo tener visiones diferentes con él en algunas cosas, ¿no? Pero no quiere decir eso que él no pueda. Yo puedo tener diferentes visiones con mucha gente que está en la política, pero eso no quiere decir que no puedan estar en la política.
Pero la pregunta no iba, Guillermo, la pregunta no iba en el tono de cancelar a alguien para que sea candidato o no, sino, por eso lo contextualicé con el lanzamiento de esa agrupación de la Fuerza del Cielo, porque en el momento que se hizo ese lanzamiento, la estética con la que se hizo, el discurso con el que se hizo, lejos está a lo mejor de buscar algún consenso. Usted tiene un perfil más conciliador cuando se le escucha hablar, por más que no opine igual que yo o igual que alguna otra persona, pero tiene un tono diferente. Este médico, potencial candidato, tiene otro tono. A eso me refería.
Sí, bueno, puede ser que tengamos que cada uno de los que actúan en la política tenga formas de expresarse diferentes. Yo muchas veces he debatido y discutido con políticos que se expresaban de manera distinta a la mía y que no buscaban de la misma forma que yo el acuerdo o el consenso político, ¿no? Pero a mí eso no me preocupa. A mí lo único que yo, en lo que yo creo seriamente, es en las instituciones, en la democracia para constituirlas y en la libertad, ¿sí? Para mí esos son los temas más importantes. Entonces, mientras nos manejemos dentro de esos temas, digamos, yo no le tengo temor a nada, ¿no?
Uh-huh. Una que es la última mía y que es como más histórica, si se quiere. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian este modelo de la Libertad de Avanza con el menemismo, donde usted también tuvo una participación importante?
Bueno, para ponerlo en términos históricos y precisos, yo nunca tuve participación en el menemismo, ¿sí? Pero en la época del menemismo yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires, en esa época eran concejales, sí, no legisladores, sí. Y era concejal por un partido muy pequeño que se llamaba Partido Federal, y fui el único concejal de mi bancada durante 8 años, ¿sí? 2 periodos. Después, armé un partido que se llama Acción por la República con Domingo Cavallo, cuando él había salido del gobierno de Menem.
Bueno, está bien, ¿sí? en los 90, a lo mejor no es menemismo la etapa, pero en los 90, Acción para la República era de los 90, de fines de los 90.
¿Sabes por qué digo esto? Porque muchas veces se confunde, ¿no? Muchas veces te adjudican motes políticos que no tenés. Entonces, yo ni soy peronista, ni fui menemista. Sí participé en no gobiernismo, participé en la provincia de Buenos Aires, fui presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. No es una participación política, es más una participación profesional. Yo estaba bastante retirado de la actividad política concreta, no estaba en el sector privado. Me convocó Scioli para trabajar ahí, para dar una mano con el Banco Provincia, fui presidente del Banco Provincia, hicimos una gestión que muy recordada en general, buena, buenos resultados, me fui a los 4 años. Y después me convocó Gustavo Meris para ser representante en la silla argentina en el BID en el año 2020. Y lo hice, yo represento a mi país con mucho orgullo, con mucho respeto, y considero que es una tarea que uno tiene la obligación de hacer. Yo estaba trabajando también en el sector privado, y bien, cada vez que trabajé en el sector privado trabajé bien, sin problemas, me fue bien, etcétera. No tuve en el sector público tampoco ningún cuestionamiento, ninguna causa, no estoy procesado, ni estuve procesado, no tuve denuncia, no tuve nada. Entonces, trabajo en un lado o en el otro, dando lo mejor de mí. Ahora, ¿qué veo yo de diferente entre aquel gobierno del presidente Menem y el gobierno del presidente Milei? Yo creo que la sociedad veo de diferente, ¿no? Me parece que en aquella época Menem planteó un cambio desde la concepción peronista de un Estado omnipresente a un Estado que se alejara de la economía a través de la privatización de empresas, etcétera, o la participación del capital privado, y fue importante, fue un cambio importante y positivo, que lamentablemente después no se continuó en el tiempo. Y tuvo, por supuesto, la convertibilidad, lo tuvo a Cavallo, tuvo temas que generaron un cambio fundamental en la Argentina durante esa década del 90, que después se cayó, digamos, por decirlo de alguna manera, y entró en una crisis. Pero sí, desde el peronismo se generó ese inicio de cambio que después el propio peronismo lo dio vuelta. Es un gobierno que viene con ideas también de libertad económica y libertad en todos los órdenes, liberalismo total, pero hoy estamos hablando fundamentalmente de los resultados macroeconómicos y de la aplicación de la libertad a la economía, pero es un gobierno que vino no desde un movimiento político, no desde el peronismo, sino que vino desde la gente, ¿no? O sea, si hay una expresión más cabal de lo que significa un pueblo que pone a alguien en particular en la presidencia, fue este proceso. La gente lo puso a Milei, no puso un partido político, no, la gente lo puso a Milei, que era un tipo disruptivo, que debería terminar con una concepción política en la Argentina, terminar con el Estado en la forma que se lo concebía, etcétera, etcétera, lo puso ahí y lo empoderó para hacer una transformación. Yo creo que esos fueron los cambios importantes, ¿no? O sea, el presidente Menem, por un lado, dijo en su momento, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. O sea, la gente no lo votó para hacer lo que hizo, lo votó el peronismo tradicional, porque era un presidente muy carismático. En cambio, a Milei, que también es un presidente carismático, lo votaron para hacer este cambio, porque él dijo en su campaña lo que iba a hacer y la gente lo votó. Y él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Me parece que esas serían las diferencias más importantes, ¿no?
Guillermo, se suma a Lucía González con una pregunta.
Buen día, Guillermo. Ayer con Miguel Clarías salió el senador Francisco Paoltroni, ex La Libertad Avanza, y dijo, entre otras cosas, que Milei está como no aceptando opiniones distintas por el caso Villarruel, por el caso de él mismo. Textual dijo, aparentemente a Milei le está gustando tener los adoradores porque todo el que piense distinto lo echa. Y después dijo un textual, venía a despertar leones y los convirtió a todos en mariposa, dijo el senador. ¿Cómo ve esto? Porque la sensación por allí con lo que pasó con Villarruel y lo que pasó con él mismo, con Paoltroni, puede llegar a ser esta.
Bueno, no sé, yo creo que el senador Paoltroni expresa también posiciones muy personales, ¿no? Lo ha hecho así desde el inicio y nunca él ha intentado generar una posición común. Y ahora, bueno, claramente él salido expulsado del bloque de la Libertad Avanza por algunos comentarios que el bloque consideró que no eran aceptables, se cobijó con la vicepresidenta de la República, la presidenta del Senado. No, está bien, yo digo, en política uno se plantea sus objetivos. Yo lo que sí creo es que debería considerar, o debería haber considerado el senador Poltroni, que él está ahí por los votos de Milei, ¿no? Me parece, yo creo que esto ha sido así en la mayoría de los candidatos elegidos, ¿no? Entonces, tal vez debería ser un poco más respetuoso con la persona que lo llevó a ocupar una senaduría de la nación, ¿no?
Francos, no tenemos mucha oportunidad acá en Córdoba, en Cadena 3, de charlar con el presidente Milei. De hecho, acá a la radio no ha venido nunca todavía, pero ¿Milei no le tiene miedo a nada?
No, yo, a ver, yo lo conozco al presidente hace mucho tiempo, cuando para mí era Javier, y trabajábamos juntos, y siempre ha sido un tipo muy firme en las cosas que pensaba y que él creía y que desarrollaba desde la actividad empresaria, ¿no? Él hacía análisis económicos sobre distintas empresas y no se movía de ahí, decía esto funciona así, etcétera. O sea, una persona con muchas convicciones. Yo creo que, por supuesto, como todos los seres humanos, siempre hay algunas cosas en que uno puede tenerle miedo, temor, o que mirarlas con preocupación. No me consta que el presidente tenga ningún temor con relación al ejercicio del poder político de la nación y al ejercicio del gobierno y al camino que está siguiendo para sacar a la Argentina de la situación en la que estaba en diciembre, ¿no?
¿Y la gente que conforma La Libertad Avanza le tiene miedo al presidente?
Bueno, no sé, yo me parece a veces todas estas cosas que dice, lo que dijo Poltroni, que me decía usted recién, ¿no?
No solamente lo que dijo Poltroni, cuando habla alguien por ahí, la pelea con la vicepresidenta, cuando publica algo la vicepresidenta, inmediatamente viene la respuesta que parece duplicar a la opinión anterior, ¿no es cierto? Digo, por eso, ¿alguno se moverá con algún cierto temor al expresarse, a saber qué va a decir después el presidente?
No, yo no lo creo. Yo hablo con el presidente, le expreso mis posiciones. A veces lo que yo le expreso, el presidente no lo comparte y me dice que se haga en otro sentido. Y bueno, él es el presidente y yo lo respeto, digamos. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda expresar mi visión. A veces me la acepta y otras veces no me la acepta. Como corresponde, digamos, ¿no? Él es quien tiene la responsabilidad de gobernar y quien mira el cuadro completo. Nosotros somos asesores del presidente. Y le damos nuestra mejor opinión, pero yo digo, en las reuniones de gabinete, yo no veo que los ministros tengan ningún temor en expresar posiciones, ¿eh? Nosotros tenemos un diálogo franco y abierto. A ver, si el presidente se molesta con algún ministro o cree que no está cumpliendo con el rol que le asignó, y el presidente lo remueve, le pide la renuncia, ¿no?
¿Y usted está de acuerdo con esta forma de contestar del presidente muchas veces, sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Bueno, yo no tengo las formas que tiene el presidente, pero lo que sí creo es que el presidente fue votado por esas características también, ¿no? Porque es un tipo que no se calla, que dice lo que piensa, y a veces por ahí se equivoca, porque por ahí él reacciona con este tema que muchos de ustedes comentan, que está comentando, que está respondiendo permanentemente a apreciaciones en las redes sociales. Y por ahí alguna vez por ahí se equivoque, por ahí diga alguna inconveniencia, y él mismo por ahí a veces se arrepentirá de haber contestado una cosa u otra, no lo sé. Pero sí creo que es un tipo auténtico, ¿no? Es una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice.
Con ¿Y lo si cual, algún día le toca a usted, Francos?
Me iré muy tranquilo con mi conciencia a mi casa, seguiré trabajando el tiempo que tenga posibilidades en la actividad privada, y me iré sabiendo que he dado todo lo mejor que pude, ¿no? Y si el presidente considera que en algún momento me tiene que reemplazar, pero me parece bien, y que si me tiene que reemplazar, que me reemplace, y yo me iré sabiendo que hice todo lo que creí que tenía que haber hecho, y que fui responsable en la tarea, y que le advertí al presidente cuando yo pensaba que había que advertirle de algún tema. Punto. Siempre trabajé por la Argentina, nunca trabajé por en beneficio de algún líder circunstancial o algo. Yo hice siempre lo que me parecía que era correcto hacer.
Bueno, vamos terminando este cafecito que se está haciendo ya casi un almuerzo. Lo queremos liberar ya porque ha sido muy gentil en atenderlo. Lopecito le quiere hacer la última pregunta a nuestro periodista Guillermo López. La última.
Sí, me queda una, Guillermo. A ver, el Poder Ejecutivo, no voy a decir el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿se siente más cómodo en Córdoba dialogando con Yarzo o con Juez?
Pregunta complicada, ¿no?
Se tiene que llamar Guillermo, se llama como usted, por eso, para hacer esta pregunta. Pero, ¡qué bárbaro!
No, porque, a ver, yo digo, con los tres hemos tenido buen diálogo. El caso de tanto Juez como de Loredo, hemos participado directamente en diálogos en el Congreso para la aprobación de sobre todo la ley base, que ha sido muy importante para poder llevar adelante el gobierno, con el gobernador Yarlora, y siempre con ellos ha sido en muy buenos términos, ¿no? Por ahí hemos tenido alguna diferencia, el tema universidades, el tema jubilado, lo que sea, pero en general hemos tenido muy muy buen diálogo y ha sido constructivo. Y con el gobernador Yarlora, él es un defensor de la provincia y pelea siempre por la provincia y siempre dice que no le damos lo que le corresponde a la provincia y plantea el tema de la caja de jubilaciones. Hemos tenido discusiones de todo tipo, pero siempre en buenos términos. Y siempre hemos llegado finalmente a algún tipo de acuerdo. Él cumple su rol y nosotros cumplimos el nuestro en un momento difícil, ¿no? Porque cuando el presidente dijo el 10 de diciembre no hay plata, era verdad, no estaba mintiendo. No solamente no había plata, sino había mucha deuda, ¿no? Que vencía inmediatamente. Entonces, la prueba es que la administración pública ha sufrido fuertemente, la administración pública nacional, digo, ha sufrido muy fuertemente el ajuste de gasto del Estado, ¿no? Las instrucciones, todos los altos funcionarios de la administración pública no han recibido en todo el año un ajuste salarial, porque creíamos que el esfuerzo tenía que partir del alto funcionariado de la administración, ¿no? Con lo cual, ha sido un momento difícil, pero hemos podido conversar y llegar a entendimientos con el gobernador Yarlora durante todo este periodo. Así que la verdad, diálogo con los tres sectores lo hemos tenido sin ningún problema.
En aquel momento de no hay plata, cuando se quejaba el gobernador de la provincia de Córdoba, el presidente Milei contestó con: deje de gastar plata en tal y tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa en su provincia, si no le alcanza la plata. ¿Ha mejorado esa visión desde el gobierno nacional para con nuestra provincia?
Sí, yo creo que el gobernador de Rodora también ha hecho un ajuste del gasto muy importante, ¿no? Sería injusto no reconocerlo. Creo que tiene una administración sana, y que eso se va a ver después en el resultado, ¿no? El año que viene, cuando crezca la economía, claramente él va a recibir un incremento en su recaudación tributaria y le va a permitir avanzar mucho en las obras que necesariamente la provincia, una provincia como Córdoba, que tiene una infraestructura, yo diría, de las mejores de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero creo que siempre se necesita de desarrollos de infraestructura, sobre todo en épocas de crecimiento económico, cuando hay que poner todo al servicio de la producción. En el caso de Córdoba, el sector agroindustrial, que es tan importante, ¿no? Es uno de los más importantes del país, si no el más importante del país, ¿no? Así que no, yo la verdad que creo que sí, que han hecho varias provincias, pero Córdoba también han hecho un ajuste de sus cuentas muy, muy importante.
Bueno, Guillermo, ¿la salud bien?
Sí, muy bien, sí. Estoy totalmente activo.
Bien. Tenemos que estar bien para esta semana que se viene, que es una semana complicada. Bueno, gracias.
La última del periodo ordinario.
La última del periodo ordinario. Veremos después si nos sigue, pero la última del periodo ordinario. Bueno, Guillermo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, al contrario.
Muchas gracias. El jefe de gabinete Guillermo Franco, señores, charlando acá con Lucía, con Guillermo, una especie de mesa de café que se armó.
Una mesa de un café.
Claro, una especie de mesa de café sin Miguel. No estaba Miguel, no estaba Guillermo, no estaba Agustina, pero bueno. Estábamos nosotros acá con esa mesita.
Y le pongamos otro nombre, la mesa del mate, la mesa de la gaseosa.
A mí me gusta la del vermú.
Del vermú, del vermú, la mesa del vermú.
Vermucito, sí, sí, hasta
vermucito,
ahora.
Vermucito, sí.
Vermucito.
Sí. Un... Bueno. Buscamos un sponsor.
Varios títulos hay de Guillermo Franco. Se nota que es el conciliador del gobierno.
Sí, claramente.
Claramente, este, es la persona ahí que media, ¿no? Tiene ese estilo.
No, bueno, pero habló de los temas importantes: presupuesto, Pablo Moyano, sí, 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 el hijo, ficha limpia, el gordo Dan.
Sí, sí, la idea es que opinamos de todas las cosas que nos preocupan y que son noticias permanentemente.
Yo me quedé con una sola pregunta: ¿cuánto dormirá Guillermo Franco?
¿Pero viste cómo, escuchaban cómo le sonaba el teléfono?
Sí, sí, todo el tiempo. Y eso que dijo que hoy le sonaba menos.
¿Dormirá muchas horas? ¿Cuánto duerme el presidente? ¿Dormirá muchas horas?
Hay que estar ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Hay que estar ocupando esos puestos. Pero el teléfono acá, y no era Lucía, ¿eh? Porque ya, claro, claro, ya estaba al aire, ya había logrado su objetivo Lucía González. No era ella tan, tan.
Solo vamos también a Lucía González, que se pone la gorra medio seguido.
No, no era ella, no era ella, no era ella. Bueno, muchas gracias al jefe de gabinete, señor Guillermo Franco, que ha salido a contestar muchos temas, señoras y señores, de la diaria de los argentinos.
Seguí con Titi Chiavatoni en la mañana del sábado. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cabas, lavarropas, cocinas, microondas.